Standard & Poor's Global prevé que España lidere la recuperación económica de la región y augura un alza del PIB nacional del 2,5% este año y del 2% en los dos próximos ejercicios. La agencia critica, sin embargo, que ese mayor crecimiento económico no se esté aprovechando en mayor medida para acelerar la reducción del déficit público, que en este 2025 prevé que sea del 2,9%. Por tanto, no se cumpliría ese objetivo del 2,5%. Son algunas de las ideas que ha dejado la calificación en su visión estratégica para España, que hoy ha presentado, en la que también se ha hablado mucho de banca. Y en esto último nos queremos centrar ahora en el programa de la mano de Luigi Motti, que es el analista del sector financiero de S&P Global. ¿Qué tal, Luigi? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Bueno, igual que la economía española está sacando pecho en los dos últimos ejercicios frente al resto de economías europeas, ¿la banca española la ven también con mejores ojos que la de otros países vecinos?
Si miramos en términos de rentabilidad, desde luego sabemos que el sector en España se ha beneficiado de la subida de tipos y más allá de la subida de los tipos, de las medidas estructurales que se han implementado en los últimos años en términos de eficiencia y de mejora de los márgenes. Así que sí, esperamos que pese a que en un escenario de bajada de tipos la rentabilidad vaya a reducirse algo, creemos que va a seguir estando en niveles superiores comparado a otros países y a otros sectores bancarios a nivel europeo.
Esta es la variable clave, ¿no?, determinante para el sector este año, ¿no? Ese escenario con el que tiene que lidiar a partir de ahora de tipos a la baja en Europa. Llevamos ya 4 recortes en este ciclo por parte del Banco Central Europeo, cuando la situación anterior pues le había venido como anillo al dedo al sector. ¿Con qué garantías afronta la banca española este nuevo entorno? ¿Ustedes esperan que le reste algo de rentabilidad, pero no demasiado? ¿Por qué?
Sí, efectivamente, creemos que sí que se va a reducir, pero no demasiado. Las razones básicamente son, diría, 3. La primera tiene que ver con las medidas que los bancos ya han implementado de manera, digamos, más táctica para proteger el margen, incluidas medidas de hedging y la construcción de portfolios de títulos que pueden ayudar en un escenario de bajada de tipos a mantener los ingresos financieros. Por otro lado, además, una parte grande de la mejora de los márgenes va a mantenerse en el balance de los bancos porque los depósitos y el coste del funding no ha repreciado en la misma magnitud. Entonces, esta ampliación de los márgenes se va a quedar también en un escenario diferente. Y luego, lo que decíamos antes, ¿no? Al final, durante la última década, los bancos en España han ido reduciendo su estructura de coste, se han implementado con éxito muchas medidas de eficiencia de estructura operativa de los bancos y ahora se están recogiendo los frutos, con lo cual creemos que en términos relativos también el cost to income medio del sector va a seguir performando mejor de lo que vamos a ver en otros países a nivel europeo, pese a que puede haber cierto tipo de presión. Por eso creemos que sí, que efectivamente el ROE puede bajar algo, pero va a seguir estando en niveles superiores al 11% en 2025, que en términos relativos es un nivel de rentabilidad más alto de lo que prevemos en otros países.
Ustedes, en todo este análisis que han hecho sobre el sector en España, entiendo que han contado con que lo del impuesto extraordinario al sector se va a alargar sine die, se va a alargar de manera indefinida.
Sí, desde luego lo hemos contemplado para los siguientes ejercicios. Lo que sí es verdad es que, justo por lo que decíamos antes, ¿no?, si consideramos que todavía, si los márgenes van a mantenerse o de todas maneras van a ser resilientes pese a la bajada de los tipos, los bancos tienen la capacidad para absorber el impacto de ese impuesto sin que tenga unas repercusiones muy negativas sobre las performance bottom line de las entidades. Por eso sí, lo hemos considerado, pero es algo que de verdad va a impactar sobre todo quizás un poco más las entidades más grandes, pero no va a alterar, no va a ser un game changer, no va a alterar definitivamente lo que es la foto y las expectativas de rentabilidad para el sector.
Estamos hablando de un sector en el que sus miembros están por encima del grado de inversión en las calificaciones de S&P Global. Nos ha destacado que han acelerado la limpieza de activos en los últimos años, que han fortalecido el capital y la rentabilidad en general. ¿Cuál es el punto débil? ¿Dónde ven posibles riesgos para la banca española?
Sí, quizás los riesgos los vemos más a nivel de entorno, ¿no? Es decir, nosotros, como decía usted antes, tenemos unas expectativas de crecimiento sostenido para la economía en España y de efectivamente un escenario de tipos de interés donde se va a producir una bajada, pero vamos a seguir estando en escenarios de tipos positivos. Sin embargo, si fueran a fallar estos dos escenarios, si el crecimiento económico no fuera a ser tal o fuera mucho más bajo de lo que contemplamos ahora mismo, bueno, eso podría tener algún tipo de implicación, por lo menos en términos de calidad de los activos, que vemos resiliente en el escenario central, pero podría verse alterada en caso de una caída de la economía, y también en las perspectivas de negocio, ¿no? Si la actividad económica fuera a decelerar, pues eso podría incluso impactar las expectativas de crecimiento de volúmenes para el sector en los próximos años. O cuando hablábamos de los escenarios de tipos, también si se fueran a producir desviaciones comparado con el escenario central, bueno, pues eso podría determinar volatilidad en el mercado. Y una volatilidad en los mercados sabemos que no es una buena noticia para el sector financiero en términos generales, y sería lo mismo en España. Eso también podría impactar. Pero son más, digamos, riesgos exógenos. Y luego siempre hay riesgo de eventos, ¿no? Como pueden ser la ciberseguridad u otro tipo de eventos que puedan impactar la resiliencia operativa de las entidades.
El inversor español está muy acostumbrado a las retribuciones y la banca se ha esforzado mucho en este punto en los últimos años. ¿Es sostenible mantener los niveles actuales de retribución en el sector?
Sí, nosotros creemos que sí, justo porque al mantenerse la rentabilidad, y es verdad que hacía referencia antes al crecimiento del negocio, pero creemos que va a seguir siendo un crecimiento moderado, ¿no? Entonces, con lo que se genere orgánicamente de capital gracias a los resultados, lo vemos niveles suficientes como para sostener el capital y al mismo tiempo mantener los niveles de remuneraciones que los bancos han tenido y han dado a los accionistas en los últimos años.
Llevamos meses a vueltas con el desenlace de una propuesta de fusión planteada por el BBVA sobre el Sabadell, que está ahora mismo en fase 2 de análisis por parte de competencia en nuestro país. ¿Bajo qué condiciones que le puedan imponer piensa que no sería viable para el BBVA una operación como la que ha planteado?
Nosotros no hacemos un análisis de ese tipo, de cuáles serían las condiciones. Lo que sí sabemos es que BBVA ha explicado muy claramente cuál es el interés que tiene en la operación. Veremos cuál es el resultado del análisis de las autoridades de competencia y veremos cuál es la respuesta de las entidades frente a este resultado. Lo que sí sabemos es que nosotros hemos compartido en ocasiones que este tipo de operaciones puede tener un sentido en el largo plazo, ayudan a las entidades más grandes que adquieren a una más pequeña a fortalecer su posicionamiento de negocio. Lo que hay que mirar es cuál puede ser el impacto en el perfil financiero de quien adquiere, si puede ser manejable. En este caso lo vemos así, y luego es verdad que toda vez que haya una operación de consolidación de ese tipo, luego habrá que monitorear de cerca, si se fuera a producir, cuál es el riesgo de ejecución. Pero que esos son riesgos que son implícitos en cualquier transacción y cualquier operación de ese tipo, y no es algo específico de la operación de BBVA y Sabadell.
¿Y vemos opciones de consolidación en el sector en España?
Sí, creemos que se pueden dar las condiciones, es decir, nosotros a nivel español, es verdad que ha habido una consolidación ya muy significativa en la última década. No hay que olvidar que venimos de un mercado donde operaban más de 40 entidades y ahora estamos alrededor de 10, 12 entidades, digamos, con un tamaño más significativo. Las entidades más grandes quizás ya tienen el posicionamiento en el mercado al que tienen que aspirar para poder mantener su capacidad de pricing power y de poder operar en posición de liderazgo, pero sí que creemos que, sobre todo para lo que son entidades medianas, puede haber cierto tipo de incentivo, sobre todo en un contexto en el que decíamos la rentabilidad va a seguir estando en niveles superiores comparado a otros países, pero sí que es posible que ya haya tocado techo. Entonces, en la medida en la que las perspectivas de rentabilidad vayan gradualmente reduciéndose, y las valoraciones de los bancos sí que se hayan recuperado, bueno, pues eso puede ser un incentivo para que los equipos gestores vuelvan a contemplar operaciones de consolidación.
Luigi Motti, analista del sector financiero de SIP Global, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.